Nacional presenta Mario Weinfeld, gente de a pie.
Calidad institucional, no es magia ni milagro.
Hola, buen fin de semana. Ojalá que así sea, ojalá que este programa coopere en su modesta medida, en la medida de sus posibilidades. Calidad institucional no es magia, hay que construirla, no es milagro. De Milagrosala estamos hablando y vamos a seguir hablando y vamos a volver sobre ella en cualquier momento. Evoquemos un poco el pasado reciente, no tan lejano, pero hace unos meses y acá en la Argentina aparece tantísimo. Inicios del gobierno Mauricio Macri, ofensiva institucional, violenta ofensiva institucional, exitosa en buena medida. Se quiere hacer entrar, esta es la parte que no funciona, lo que no camina, se quiere hacer entrar dos jueces por la ventana a la Corte Suprema, una medida de una audacia, un desparpajo gigantesco. No resulta por decreto, ni siquiera decreto de necesidad de urgencia, porque tiempo vaya uno a saber. En comisión, una enormidad, esa no funcionó. Se inicia la ofensiva contra Alejandra Gil Carbó, que en estos días ha sufrido un cambio que sabemos, pero la quieren derrocar. Se deroga, en buena medida, mediante decreto de necesidad de urgencia, con nula discusión pública previa, sin foro, sin debate, sin congreso, sin ni medio, una buena parte de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dicta un protocolo respecto a las movilizaciones que contiene una amenaza velada a toda la protesta social, que amenaza que se corrobora cuando en otra serie de medidas ilegales, el gobierno deja en la calle a muchísimos trabajadores estatales, unos cuantos de ellos y ellas tenían estabilidad plena, eran de planta, los había delegados o los había personas que por tener discapacidades o alguna cuestión tenían una protección especial, algunas fueron reincorporadas, otras no, algunas protestaron y para, digamos, fueran entendiendo, las balearon con balas de goma y demás, formaba parte del contexto. Y por otra parte, para que, sin duda, como un disuasivo o como un mensaje a todos los militantes y luchadores sociales, fue detenida muy pronto, sin causa abierta y sin proceso, Milagrosala. Una vez que la tuvieron en la cárcel, le abrieron algunos procesos muy amañados. Milagrosala sigue en la cárcel con novedades que ahora, en unos minutitos, en este mismo editorial, te voy a contar. Esa ofensiva fue frondosa, algunas cosas resultaron, otras no, ya dijimos, la corte se frenó. El protocolo de Patricia Bullrich tampoco se terminó de poner en práctica, porque resultó que ante la masividad de las protestas sociales aplicarlo hubiera sido muy chocante. El protocolo plantea, entre otras cosas, que algo en el gobierno anterior, alguien, Sergio Berni, también se tiró algunas cosas de esto, que había que, hay que avisar, hay que decir cuántos son. Bueno, mañana vamos a salir a la calle los trabajadores, vamos a hacer 80.000 y vamos a estar distribuidos a 6. Si sale 90.000, ¿qué pasa? ¿Se anula la manifestación? ¿Se prohíbe los usuarios? En fin, no funcionó. El gobierno reculó un poco, retrocedió, pero, digamos, la amenaza quedó latente. Hubo ahí una ofensiva antiinstitucional muy grande que merece destacarse, sobre todo, primero, por los riesgos que implica, segundo, porque la coalición Cambiemos pretende tener el monopolio de la transparencia, de la legalidad y la institucionalidad, y no es para tanto, por decirlo con un eufemismo. En esta semana se produjeron, el gobierno sufrió lo que, más o menos, en lenguaje común, en esa jerga simplista y a veces pavota que usamos los medios, se llama un conjunto de reveses parlamentarios. El más grave revés, el más serio, el más grave traspié, el peor momento en el Congreso. Varias normas que estaban planteadas, varias leyes, proyecto de ley, o encontraba un tope definitivo, un rechazo definitivo, o entraron en una zona, en un limbo del cual va a ser muy difícil salir o muy difícil aprobar los proyectos. Esta es una parte de lo que se cuenta. Lo que no se cuenta tanto es que muchas de esas normas también son muy de bajísima calidad institucional y un par de ellas manifiestamente inconstitucionales. Por supuesto, lo digo yo, para que una cosa sea inconstitucional tiene que estarlo tribunal, otro más, y al final la Corte. En el parecer mío, y no original mío, porque hay colas de abogados y entidades que lo dicen, hay normas que son inconstitucionales. La primera, dentro de las inconstitucionales, es la ley Gil Carbó, que la llamamos así, pues una ley hecha a medida para echar a Alejandra Gil Carbó, procuradora general, jefa de los fiscales, por decirlo así. La semana pasada Irina Hauser nos explicó muy bien por qué cuáles eran los rasgos de la inconstitucionalidad. Hay básicamente dos. Una, querer acortar de prepo el mandato de una persona en particular, que es esta procuradora, que tiene un mandato establecido por un tiempo más largo, a través de una decisión inconsulta e infundada del Congreso. Dos, atribuir a una comisión bicameral del Congreso un conjunto de facultades respecto al Ministerio Público Fiscal, que es otro poder. Se le llama el cuarto poder, no es para tanto. Pero, digamos, es otro poder, no es ni el poder judicial exactamente, porque tiene un grado de autonomía, no es el poder legislativo, obvio, no es el poder ejecutivo, y se quería formar una comisión parlamentaria bicameral que prácticamente cogobernaba el Ministerio Público Fiscal. Eso, creo yo, más que el ataque a Gil Carbó, motivó la reacción corporativa de prácticamente todo el Poder Judicial, con un silencio vergonzoso de la Corte Suprema, pero con una gritería estridente de todos los demás, inclusive agrupaciones como la Asociación de Magistrados, que es manifiestamente oficialista, que está compuesta básicamente por abogados radicales, y que son, digamos, y que a Gil Carbó medianamente la aborrecen, pero que no podían admitir algo así. ONGs bien pensantes, que son prácticamente en este momento la cantera del gobierno, CIPEC, Proder Ciudadano, hasta ellas tuvieron que decir, bueno, esto es demasiado y demás. Elisa Carrió dijo, basta, demasiado. Elisa Carrió, aclaremos lo que pide Elisa Carrió para que se entienda. Elisa Carrió no es que pide que no la tiren por la ventana a Gil Carbó, pide que la tire por la ventana a través de un juicio político amañado. Para eso hay un montón de espías buscando algún elemento, algún expediente, algún macanazo para tirarle sobre la cabeza a Gil Carbó, y hay algunos colegas o algunas colegas periodistas serviciales de inteligencia, quiero decir, que están ya contando cuáles serían los cargos, que ellos generando un clima. En cualquier caso, el proyecto Gil Carbó se frenó en diputados. Hacer el juicio político, aún con todas estas macanas, es difícil, requiere mayorías muy exigentes, 2/3 en cada cámara. Da la impresión que el gobierno no va a poder con ella, y en cualquier caso sufrió un sosegate muy alto. Voto electrónico, otra cuestión, ley de política, voto electrónico también se está frenando mucho. Los senadores tienen muchas, en especial el Frente para la Victoria, tienen muchas reformas para plantear. Muy básicamente, en esta cuestión ya no es una cuestión de constitucionalidad o inconstitucionalidad, es una cuestión de buena praxis, que no es lo mismo, ¿eh? Es menos. O sea, ¿cuál es el punto básico de esto? La cuestión de cómo se hace, uno de los ejes, la cuestión de cómo se hace el recuento provisorio en las mesas. ¿Quién hace el recuento provisorio? Ciudadanos que son las autoridades de mesa y ciudadanos que son fiscales. ¿Qué tal es ese sistema? Buenísimo, es buenísimo desde el punto de vista democrático. Las mismas personas que pueden votar, en la Argentina todas, con la sola condición de saber leer, sumar y restar, o sea, tener una educación primaria muy básica, pueden ser fiscales. Es buenísimo. Es el complemento a la universalidad del sufragio. Se los quiere reemplazar por una maquinita, un chip. Pésimo modo. Más allá de la cuestión de que esos sistemas no han funcionado en la mayoría de los países del mundo, que hay unos cuantos que lo empezaron a implementar y luego se echaron para atrás, más allá de eso, lo que es más importante es que se está desvirtuando una de las características más valiosas, más entrañables y más tradicionales del voto de la Argentina. En la Argentina el voto es universal y obligatorio, bárbaro. El mejor sistema del mundo en ese aspecto, opina uno, por supuesto. Hay gente que piensa que tiene que votar lo que tiene 6 millones de dólares, que tiene que votar nada más que las personas que viven en Palermo Chico. Cada cual puede pensar, o las personas muy cultas, o los que quieran ir a votar, como se hace en otros lugares. El sufragio universal y obligatorio permite, en general, determina que vote gente de los sectores populares que en otras realidades no votan. Es decir, en general lo que se advierte con el voto voluntario es que es un voto clasista en los hechos. Votan más las personas de más competencias culturales y de más capacidad económica. Es así. ¿Por qué será? ¿Está bueno? ¿Está malo? Está malo. Flac, listo, punto. Se va contra, es decir, justamente se resiente ese principio. ¿Se quiere hacer fraude el gobierno de Mauricio Macri? No lo sé. No tengo por qué hacer acusaciones en ese sentido. No soy partidario de bartolear acusaciones. Si quiere, es quitar un elemento valioso del sistema, sistema político argentino para intentar un mecanismo que en el mundo en general se ha comprobado que no es el más eficiente, que es vulnerable, sea por trampa política, sea por picardía de los hackers, vaya a saber por qué, pero que es vulnerable, que dificulta, que establece la necesidad que cierta fiscalización la hagan fiscales informáticos, o sea, el uno por millón de las personas que hay en la Argentina, y desvirtúa algo, desvirtúa características que son positivas. Siguiendo con estas cuestiones, y yendo al máximo, desde aquel momento, desde hace meses, Milagro Sala está presa. Está presa en condiciones totalmente injustas, está presa sin ningún motivo porque no tiene ninguna condena, ni siquiera una condena en suspenso. Le han abierto algunas causas, algunas han tenido que cerrar, otras están en trámite. No, nadie puede creer que Milagro Sala puede obstruir el accionar de la justicia en Jujuy, que es un feudo radical donde el gobernador Gerardo Morales hace y deshace lo que le viene en gana. Maneja el gobierno, maneja la policía, maneja los tribunales. ¿Qué problema tendrá? Es manifiestamente injusto y ha habido una decisión de las Naciones Unidas, del organismo pertinente de las Naciones Unidas, decidiendo, manifestando que esa detención es arbitraria, que es injusta, que debe cesar y que el Estado argentino debe, por lo tanto, cumplir ese mandato y, amén de eso, debe compensar económicamente a Sala por los daños que le ha causado. El secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruz, contestó que es una decisión no vinculante y, bueno, que la va a estudiar. Primera declaración floja. En Página 12 se le hace un largo, un mediano reportaje a nuestra compañera Alejandra Landán y que le da, que por cierto lo coloca en dificultades, pero a la vez le da oportunidad de expresarse. Ahí Abruz por ahí dice un poco más, dice por ejemplo que el gobierno tiene tiempo para plantear sus objeciones, que tiene un lapso obviamente, algo equivalente, parecido, similar, semejante, no sé, no quiero entrar en las sutilezas del trámite que desconozco, a lo que sería una apelación y que sin duda lo va a estudiar. ¿Cuál es el engorro para el gobierno, el desafío? Esto no es una cuestión, una opinión de un organismo de la CGT, es un mandato de un organismo de la CGT para que la Argentina lo cumple. Dos, el gobierno nacional no se puede amparar en el federalismo, porque estos reclamos en la ONU se hacen contra los estados nacionales, y ni tampoco se puede amparar en que es un problema del poder judicial, al que todos llaman la justicia con un desparpajo y una falta de precisión absoluta. No puede decir ni que es en Jujuy ni que es el Poder Judicial, porque es el Estado argentino. Entonces lo que tiene que decir, tiene que hacerse cargo. Y si no se hace cargo, se le podrán demandar en tribunales internacionales, otra vez en tribunales argentinos, que se cumpla esa regla, que se indemnice y demás. El gobierno tendrá que ponerse en movimiento. La declaración del secretario Abruz fue francamente poco feliz. Supongo que del momento no podía decir otra cosa, porque entiendo que Abruz debía estar esperando instrucciones del ministro de Justicia Germán Garabano y del jefe de gabinete Marcos Peña, y seguramente no le llegaron. Estuvo poco feliz justo en los mismos días en que le redujo el presupuesto a la Secretaría de Derechos Humanos, algo que parece que va en combo con esta cuestión. En definitiva, un gobierno, insisto, y siempre lo digo, estamos en un sistema democrático donde hay manchas o ataques de autoritarismo del oficialismo que no borran esto, tanto que, por ejemplo, algunas de las cuestiones, como por ejemplo Gil Carbó, el juego parlamentario, hace que se caigan. Es un gobierno democrático, tiene deslices o tendencias autoritarias preocupantes en algunos temas. En este caso, esto es uno de los más graves, hay una mujer presa en forma injusta, sin ningún sentido, es un acto para amedrentar, es un acto discriminatorio. Y ya que estamos, ¿cuáles son las mujeres, las personas? Ay, me traicioné, vendí el pescado antes, no importa. Vos no escuchaste, bórrese. ¿Cuáles son las personas más perseguidas por el gobierno de Mauricio Macri? La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la luchadora social Milagro Sala y la procuradora fiscal Alejandra Gil Carbó. ¿Sabes qué? En primicia para Radio Pública, son mujeres las tres.